propiedad del equipo, que han intentado venderlo a Qatar y a Ineos y no lo han conseguido. El problema de la deuda del equipo, que tiene más de 600 millones de deuda, lo que se han gastado en fichajes, problemas incluso con la capitanía también del equipo, porque esta semana Roy Keane le pedía a Ten Hag que quitara la capitanía a Bruno Fernández por sus gestos que ha tenido estos días y por los gestos que estuvo durante el derbi, después de que además en verano ya le quitaron la capitanía a Harry Maguire porque era un desastre en la defensa. También el problema de indisciplina de Jadon Sancho, uno de los fichajes más caros de este equipo y que está apartado, que no puede entrenar con el primer equipo, que ni siquiera puede comer en las instalaciones del primer equipo. Son una cosa tras otra que le pasa a este equipo. También lo de Garnacho, que lo comentábamos el otro día, al que le puede caer una sanción por comparar a Onana con un gorila. Es un sinfín de problemas que se traslada a los deportivos. Yo creo que el otro día Gary Neville en Sky Sports lo definía muy bien y decía que este equipo este club ahora mismo es un cementerio de jugadores, que todo lo que llega aquí sale peor, que da igual que te gastes 60, 70, 80 millones en traer a alguien, que acaba siendo mucho peor de lo que era. Y es que prácticamente nada le funciona a este Manchester United. Están mal en la Premier, va a ser otro año sin ganar la Premier.
Ya ¿cuántos lleva, perdona Manu, ¿cuántos años lleva sin ganar la Liga?
Desde 2013, desde que se marchó Alex Ferguson, este Manchester United no ha ganado la Premier. Y yo creo que al final es también una de las causas por la que este Manchester United no va hacia adelante, que es que sigue anclado en la época de Alex Ferguson. Todo lo que ocurre se compara con aquellos momentos. Se dice, Ten Hag aparta a Jadon Sancho. Y lo que comenta la gente es, dice, esto con Ferguson nunca hubiera pasado. Entonces yo creo que el equipo, o mejor dicho, la afición y todo lo que rodea al club, no ha dejado aún atrás la época de Alex Ferguson, que obviamente fue muy exitosa, que es una de las grandes épocas de este Manchester United. Sigue anclada ahí. Y como todo lo que ha venido a partir de ahí ha sido, entre comillas, desastroso o muy malo, pues no consiguen superar la época de Ferguson.
Solo una cosa más, Manu. ¿Se habla de que pueden vender el club? Siguen siendo americanos los dueños, ¿no?
Sí, la familia Glazer, que lo compró en 2005, no lo va a vender porque Qatar e Ineos no lo van a comprar en su totalidad, pero sí le van a vender una parte del accionariado, un 25% a Radcliffe, que es el dueño de Ineos. Así que por lo menos el Manchester United va a encontrar ahí una forma de ampliar capital o de encontrar financiación, y lo que espera la afición es que los Glazer pierdan un poco de opinión deportiva y sea Radcliffe, que además es aficionado del United desde pequeño, que tome un poco las riendas deportivas y se cambie un poco este derroche que ha llevado el Manchester United en los últimos años, derroche negativo, porque como digo, pues no ha funcionado en lo deportivo.
Gracias, Manu. Un abrazo.
Sí. Un abrazo.
No, iba a decir que ha fichado mucho, pero no ha fichado bien, salvo Bruno Fernández, que le ha funcionado bien, Casemiro empezó bien, pero ahora está bien McTominay, es cierto, pero puede ser un desastre, porque el United tiene, bueno, mañana juega con el Newcastle, pero es un partido de Copa de la Liga, jugarán suplentes, aunque pierda ese partido no va a ser dramático, pero en Champions tiene que ir a Copenhague y luego a Turquía. Yo creo que puede llegar incluso eliminado al último partido contra el Bayern de Múnich en la Champions, y si pasa eso, Ten Hag prácticamente es imposible que pueda mantenerse en el cargo.
Lo que era el United, ¿eh? El modelo a seguir en el mundo entero. Sí, o sea, durante años siempre se hablaba como... No, pero el Manchester, Y habló de nada, ¿eh? De hace 15 años. Hace 15 años todo
el mundo decía... Bueno, cuando ganó el triplete. Claro. En aquella final en el 99.
Pero hablo de modelo de cantera, de club, de cómo era el estadio, el mercado que tenía en el mundo entero, el presupuesto. Es que, claro, y lo que es hoy el United, increíble.
Sí, el United junto con el Liverpool han sido los dos modelos de fútbol inglés a nivel de clubes, claramente en Europa... dominando Europa en distintas décadas, en distintos momentos.
Sí, sí.
Y ahora, pues encima, por si fuera poco al United, lo que le está pasando es que el City es el equipo referencia mundial ahora mismo, con lo cual es todavía mucho peor, claro.
Encima eso. Un abrazo, Julio.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30. Hoy el pulpo se queda poniendo las calles y va a tener que trabajar porque va a haber que apartar a gente para poner las calles. Porque claro, es que hoy hay más gente en la calle que otros días. Y encima van disfrazados muchos, con lo cual no sabes si son feos de verdad o han hecho un esfuerzo por ser feos y por dar sustos. Lo dicho, que se quedan con el pulpo. Disfruten de la noche. Mañana nos encontramos a partir de las 11:30. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Vamos a empezar poniendo las calles, lo hacemos en la Bahía de Cádiz, que este es un lugar privilegiado, nadie puede discutirlo, pero es que además es un sitio ideal para practicar deportes de vela. Fíjate, ya en 1934, el gran José María Pemán, en su poema Piropo a Cádiz, hablaba de esta bahía como la señorita del mar y la novia del aire. Y se ha vuelto a confirmar. Os cuento por qué, ponedores. Resulta que en esas aguas gaditanas se va a celebrar el Campeonato de Europa de Vela en octubre del 24 y entre marzo del 25. Y claro, el mundo de la clase Flying Dutchman. Es que estas competiciones se desarrollarán en las instalaciones de Puerto Sherry y así lo ha decidido el Comité Ejecutivo Internacional de Vela. Y el responsable de gestionar y de conseguir que la ciudad de Cádiz sea la elegida ha sido Pepe Ruiz. Él es regatista gaditano, campeón del mundo de vela junto a su compañero, el gran Fran Martínez.
Se me ocurrió decir, vamos a hacer un campeonato de Europa a final del 2024 y el campeonato del mundo al año siguiente. Todo el mundo se llevó las manos a la cabeza porque, claro, es difícil que te den un campeonato de Europa del mundo, pues pedir los dos todavía más complicado, ¿no?
Es que la gestión de Pepe, al que por cierto se le conoce como el hijo del viento, ha sido larga. En marzo del año pasado visitó las instalaciones de Puerto Sherry junto a los responsables del Comité Ejecutivo Internacional y organizó pues un tour por Cádiz para que comprobaran el potencial y la belleza de la ciudad andaluza.
Vieron a levantar atunes, un ronqueo de atún, las costas de Cádiz, el avistamiento de delfines. No solo vieron una cosa factible como regata, sino turísticamente.
Claro, es que acoger dos campeonatos de este calibre supone, sin duda, un atractivo enorme para la ciudad. De hecho, los organizadores, bueno, pues va a ser la competición más importante y la más grande de esta categoría de vela, el Flying Dutchman de historia, y eso que Cádiz ya organizó este mismo campeonato en 1992. Bueno, pues en esta ocasión esperan reunir a más de 700 personas, pero es que hay más competiciones que van a generar también mucho turismo y un fuerte impacto económico que vendrá muy bien a toda la provincia. Pero es que además Pepe Ruiz ha señalado que los propios deportistas, sobre todo los del norte de Europa, pues también van a disfrutar y mucho de esos días en el sur de nuestro país.
Para la bahía, para Cádiz, algo extraordinario, y también para ellos, porque en el norte de Europa está nevando, frío, los lagos están helados, al mar no se puede salir por las temperaturas que hay, por la nieve. Entonces digo, pues los vamos a tener de vacación aquí entrenando y haciendo regatas durante 6 meses y van a estar encantados con los vuelos que hay a Jerez, a Málaga, a Sevilla.
Y esto va a suponer además un impulso para el prestigio del propio puerto. Como nos ha explicado su director general, Nicolás Figueras, estos últimos años se han centrado en posicionar a Puerto Sherry como un auténtico destino de referencia náutico del sur de Europa.
Yo creo que estamos en la senda, y ya no solo por estos dos campeonatos, sino porque desde todo el equipo de Puerto Sherry hemos hecho un esfuerzo en mejorar las instalaciones, en modernizarlas, en traer innovación, siempre buscando la mejora en la experiencia del usuario, del visitante. Todo es fruto de ese esfuerzo y de ese posicionamiento que estamos buscando.
Es que entre estos planes de Nicolás también está organizar competiciones internacionales cada mes. No sé vosotros, ponedores, pero yo me veo ya en una bonita cara de Cádiz saboreando una tortilla de camarones, unas papas aliñadas, un taquito de atún y un buen vino blanco. Yo creo que con ese campeonato de Europa de vela en octubre del 24 y el del mundo de Flying Dutchman en marzo del 25, pues la bahía de Cádiz, te lo puedo asegurar, va a sumar un encanto más.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Realmente, en alguna ocasión, seguro que en algunos de los viajes que has hecho por España, pues has pasado por Cantabria y si no lo has hecho estás perdiendo el tiempo, sinceramente. Es una provincia súper interesante, no solo por todo lo relacionado con el entorno, que también, pero es que la gastronomía o los propios cántabros son francamente interesantes. En esta comunidad, por ejemplo, se da la mayor densidad de cuevas con arte rupestre del mundo, con más de 60 que albergan pues pinturas en sus paredes. Seguro que te suena la cueva de Altamira, en Santillana de Mar. Qué pasada de localidad, qué pasada de sitio y qué pasada de experiencia de poder adentrarte en esa cueva cuando se podía, que yo sí tuve la fortuna de poder adentrarme cuando era súper pequeño. Bueno, pues en esta ocasión nos movemos un poco en el mapa y nos trasladamos a otra localidad cántabra, que es Puente el Viesgo, porque allí ha sido donde ha tenido lugar un descubrimiento francamente importante. Le voy a pedir a la investigadora responsable de este hallazgo, la doctora de Bellas Artes Raquel Asiaín, que nos lo cuente directamente aquí en Poniendo las Calles, en este programa de madrugada que une el deporte de Juanma Castaño con la información y el entretenimiento de Carlos Herrera. Raquel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, muy bien.
Lo primero, darte las gracias y ser una valiente, decir, sí, hago la conexión en directo con el Pulpo para la radio.
Sí, muchísimas gracias a vosotros.
Que no todo el mundo lo acepta. Oye, Raquel, lo primero es darte la enhorabuena por tu trabajo. Te voy a pedir que nos ubiques un poco, porque estamos hablando de la Cueva de la Pasiega. ¿Dónde está exactamente y, sobre todo, dónde has descubierto las nuevas figuras que se están haciendo muy famosas?
Muy bien, pues mira, la Cueva de la Pasiega, como bien comentabas, está en la localidad de Puente Viesgo, que está en Cantabria, bastante cerca de Santander. Y dentro de, pues está ubicada en un monte que además tiene un nombre muy característico y del que recibe también su nombre otra de las cuevas que hay ahí en ese monte. Es el Monte del Castillo, y en ese monte hay una serie de cuevas decoradas, y cuatro de ellas son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y una de ellas es la Cueva de la Pasiega. Entonces, en la Cueva de la Pasiega es una cueva que se descubre a principios del siglo XX con el hallazgo de otra serie de cuevas en la cornisa cantábrica. Y está dividida en cuatro galerías, y pues la galería A, B, y C y D. Y en una de las galerías principales, en dos de las galerías principales, pues durante el desarrollo de mi investigación doctoral, que esto es ese artículo reciente y ese hallazgo ha sido pues uno de los resultados de mi investigación doctoral, pues fue en dos de esas principales galerías, en la A y la B, donde hemos estado trabajando.
Estarás disfrutando un montón, porque ahí sí que es pasar un poco a la práctica más real, a todo el tiempo que le has dedicado para ilustrar a toda la gente que lo está, bueno, pues viviendo y sintiendo a través de estas publicaciones.
Sí, la verdad es que estoy muy, muy, muy contenta, porque al final uno dedica mucho tiempo de su vida a una investigación, una tesis doctoral en sí misma casi es un sufrimiento, es como una especie de parto cuando lo acabas, ¿no? Y entonces la verdad que, hombre, que los resultados estén teniendo este eco y le lleguen a la gente y lo puedas disfrutar, pues no puede haber nada mejor que eso, ¿no?
Uh-huh. Cuéntanos a los ponedores, por favor, Raquel, ¿cuál ha sido el descubrimiento? Porque te voy a pedir que nos lo describas para que, imagínate la gente que va ahora mismo en el camión, que está en un horno de pan, en una garita, o la gente que está en la cama intentando dormir, pero tan a gusto con sus auriculares, mientras su pareja, su marido, su perro o alguien está durmiendo, pero hay personas que apuestan por la radio. Cuéntanos, ¿qué has vivido? ¿Cómo es ese descubrimiento? Descríbemelo muy bien, por favor.
Pues mira, ha sido una cosa muy interesante, porque claro, en el arte rupestre, bueno, está pues esta cueva, es una cueva, como te comentaba, que por la que han pasado muchísimos investigadores. Y hay una cosa muy bonita y bastante mágica en el arte rupestre, y es que parece increíble que a pesar de que haya tantos investigadores estudiando el arte rupestre, siguen apareciendo cosas nuevas, ¿no? Y es este caso. Y esto es porque al final, cuando hay nuevos investigadores o cuando uno se enfrenta a un mismo tema, pero desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas o buscando otras cosas distintas, pues claro, aparecen nuevos resultados, ¿no? Y es un poco lo que ha pasado con esto. Quizá por mi formación pues en Bellas Artes y ir con otra mirada distinta a la que a lo mejor puede tener un prehistoriador que tiene, quizás se centra en otra serie de cosas más formales, pues en mi caso la investigación que nosotros nos planteamos es ver de qué manera los artistas del Paleolítico aprovechaban esas formas naturales de las rocas para hacer las figuras, y de hecho cómo buscaban la tridimensionalidad en el arte. O sea, era casi un arte escultórico el arte rupestre paleolítico, y eso quizá por esa formación que tenemos en Bellas Artes, que tiene también mi director, pues entonces con ese punto de vista anduvimos buscando las cuevas y realizando esta investigación, y al final pues claro, al ir mirando el arte desde otro punto de vista distinto, pues encuentras cosas que a lo mejor a los otros se les han pasado desapercibidas, claro, por ir buscando otros temas, ¿no? Uh-huh. Y es un poco lo que ha pasado con estos hallazgos.
Uh-huh. Es lo que te quería comentar, ¿no? ¿Cómo ha podido pasar desapercibido hasta ahora todo eso, ¿no? Esto va a tu currículum, Raquel, o sea, a partir de ahora ahí queda también tu huella, ¿no? Y tu marca, porque te lo has currado y fíjate lo que has conseguido. Lo que no sé es eso, ¿no? ¿Por qué puede pasar desapercibido? ¿Hay gente que no se ha dado cuenta que iba con pocas linternas o qué es lo que ha pasado?
Pues mira, aparte de que es difícil en una cueva iluminar, porque estamos hablando de que estas cuevas, aunque hay en algunos casos en los que la luz natural sí que entra y da a veces en las pinturas, eso es muy raro, porque normalmente las cuevas que tenemos en el norte son cuevas completamente a oscuras,
sí, es verdad.
Entonces vas con luz artificial. Pero lo que sí es verdad que seguramente ha pasado, y yo creo que ha pasado, es esto que te comento, desde estudiar los temas desde otro punto de vista que es distinto, porque al final eso hace que vayas buscando cosas diferentes, porque a lo mejor hay otro investigador que lo que le interesa es el pigmento y entonces va mirando solo pigmentos. Entonces parece que como que te centras tanto en una investigación, en una cosa pequeña, que a veces pierdes algo más general, ¿no? Y yo creo que esto es una cosa que ha pasado. Y otra también es que al final, cuando utilizas diferentes métodos, otros métodos que los demás no han utilizado, como por ejemplo en mi caso, que utilicé fotografía 3D para estudiar los volúmenes, pues claro, todo este tipo de cosas juntas hacen que la investigación sea distinta, y yo creo que por eso hemos encontrado estas nuevas figuras.
Mira, me acaba de mandar un mensaje a mi Instagram, el pulpo-oficial, un oyente, un ponedor de calles, y que se llama David Núñez, y me dice: Pulpo, por favor, pregúntale a Raquel si han utilizado en algún momento una técnica de fotografía que es la estereoscópica. Si le ha podido ayudar, si es que en algún momento lo han utilizado. David Núñez es un fotógrafo, según me cuenta, que está escuchándonos desde Peñíscola.
Pues sí, efectivamente, ese es el tipo de fotografía que hemos utilizado, la fotografía estereoscópica. Porque, de hecho, aunque ahora mismo muchos investigadores utilizan los escáneres 3D, que seguro que mucha gente ya, porque se pueden hacer casi con el teléfono, hay un montón de aplicaciones sí. para hacer modelos 3D, pero es verdad que sigues perdiendo una cosa que es fundamental, y es la visión, o sea, la sensación de tridimensionalidad cuando ves la imagen. Porque es verdad que con un escáner tú generas un modelo en tres dimensiones, pero es tres dimensiones porque en una pantalla de ordenador se ve, se mueven los tres ejes del espacio. Pero claro, cuando uno lo ve, solo lo ve en 3D cuando se pone unas gafas y ve en 3D, como una película, ¿no? Uh-huh. Cuando vamos al cine y todas estas películas en 3D, solo con las gafas tienes esa sensación. Pues eso es lo que buscábamos, como bien decía este
David,
oyente.
David Núñez.
Sí. Ya, exacto, pues con David tiene mucha razón, porque la fotografía estereoscópica con una gafa sí que tienes la sensación como de estar in situ, o sea, delante de los paneles decorados. Sí, sí, es una cosa maravillosa.
Es maravilloso, y además me parece increíble que estemos aquí haciendo radio y que hay una persona que nos está escuchando y que encima sepa perfectamente de lo que estamos hablando, y que en base a lo, claro, y que en base a lo que nos estás contando, Raquel, él pueda caer que esa técnica igual te ha venido bien. Me parece magia que solamente y la interactividad de la radio te puede permitir. Raquel, fíjate, yo creo que lo he comentado cuando te he presentado en este programa de radio. Tú eres doctora en Bellas Artes. ¿Cuál es tu trayectoria profesional? La que ha sido, la que te ha llevado a la arqueología, la que te ayudó a tomar esa decisión.
Pues mira, fundamentalmente yo empecé, siempre me había gustado el mundo de la arqueología, ¿no? Pero me empecé Bellas Artes porque, bueno, también yo siempre desde pequeñita siempre andaba con los lápices y estas cosas de colores.
Y los fósiles, ese tipo de cosas, y guardándolo todo, ¿no?
Y lo digo, sí, todo. Y lo que era hacer escayolas y cerámicas. De todo lo que era manual, ¿no? Que no deja de ser la arqueología, te diré que eso de excavar y tal no deja de ser un poco ir tallando el suelo para ir sacando los fósiles, o sea, que tiene un poco todo reminiscencias ahí, en cierto modo, artísticas y escultóricas, pero yo empecé Bellas Artes y cuando estaba en la carrera tuve un profesor de fotografía que me encantó las clases que daba, que luego ha resultado ser mi director de tesis, Pedro Saura, y él es el autor de la réplica de Altamira. Entonces, vaya. Junto con su mujer, que eran los dos profesores de la facultad, ¿sí? Y entonces me dio fotografía, me encantó, y me encantaba todo lo que hacía y lo que nos contaba. Y claro, se unían como los dos mundos, ¿no? Todo el mundo de la prehistoria, del arte rupestre y las bellas artes, porque era estudiar desde el punto de vista del arte. Entonces, bueno, pues al final me propuso hacer un proyecto de colaboración relacionado con ya la fotografía estereoscópica cuando estaba al final de la carrera, y decidimos pues que sí, que lo que quería hacer era una tesis doctoral. Y entonces, bueno, pues luego hice un máster en prehistoria, pues un poco para no que no me dijesen que me entrometía demasiado en los mundos que no son estrictamente prehistóricos. Y entonces, bueno, pues hice el máster y luego ya empecé la tesis y aquí estamos.
Raquel, además de una voz maravillosa que tienes,
bueno,
eso sí, te lo digo, uno que quiere conocer un poco el mundo de la voz, Tengo que decirte que tus amigos, ¿qué es lo que comentaban de ti? ¿Qué te decían cuando tú decías que este era tu camino, que es a lo que te querías dedicar el resto de tu vida?
Bueno, mis amigas me dicen que si ya tengo alguna, que si me he alquilado ya alguna cueva para estar viviendo, siempre piensan que estoy ahí, que me quedo a dormir dentro de las cuevas y que estoy ahí, debo tener un colchón por lo menos, o que me ven una prehistórica total. nada, no, la verdad es que les encanta, ¿no? Porque es algo tan, o sea, porque al final unes ahí varios mundos y te inventas casi una profesión que tampoco es del todo una cosa que existe o que, bueno, en fin, no sé, mezclas ahí dos mundos y bueno, como ven que ando pasándomelo bien y me divierto y me gusta lo que hago, me apasiona, pues bueno, al final pues se alegran, ¿no? Como cualquier
desde luego
otro,
que sí,
¿no?
Por supuesto. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estoy hablando con Raquel Asiaín, arqueóloga, investigadora, que encima ha descubierto unas cosas que nos van a cambiar la vida a muchos, o por lo menos, sobre todo, que nos van a dotar de una información que antes no teníamos y que ahora ya sí, ¿no? Porque este hallazgo que Raquel, bueno, pues ha tenido, sí que me gustaría saber qué información nos pueden aportar esas figuras de caballos que has descubierto. ¿Qué datos se pueden extraer a partir de todos estos dibujos?
Pues mira, sobre todo hay cosas muy interesantes en eso, porque doy un ejemplo de todos estos hallazgos de la Cueva de la Pasiega. A mí hay uno que me parece más espectacular, que es en esta Galería B que comentaba antes, que ha aparecido, que uno de los hallazgos que hemos hecho ha sido un uro, que es un toro primigenio que había en la prehistoria, que mide casi 1,80 m de largo. Es una cosa bastante considerable. Y entonces, una de las cosas interesantes es que hemos descubierto que, aparte de ser estilísticamente similar a la otra figura de Udo que hay pintada en este panel y otro bisonte, mismo color, misma forma de mismas convenciones estilísticas, misma forma de dibujar la cornamenta, el lomo, los cuartos traseros, además de eso, aprovecha exactamente las mismas formas naturales de la pared para construir la figura. Claro. Entonces, claro, esto es una cosa muy interesante porque nos habla de varias cosas. Una de ellas es que al tener esas convenciones estilísticas y esas morfologías y esa técnica tan similar, por no decir iguales, entre las tres figuras, nos habla de que posiblemente pues haya sido o la misma mano o alguien que se ha fijado mucho en la forma de hacer esas figuras y que probablemente a lo mejor lo que ha construido ahí, no sabemos si en ese momento, porque claro, las cronologías y las dataciones no nos hablan de diferencias de 10 años, ¿no? Claro. Ni de 30, nos hablan de unas diferencias a veces de 1,000 años, pero desde luego la idea final del último que pintó ahí fue posiblemente de hacer una escena, y eso es lo que parece. Y eso es muy interesante porque en el arte rupestre paleolítico, por ejemplo, así como en otro tipo de arte rupestre, digamos, más reciente, como es el arte levantino, que seguramente mucha gente le suene, ahí sí que hay escenas muy claras de personajes pequeñitos cazando y tal, ¿no? Pero en el arte rupestre paleolítico no, y claro, una construcción de una escena como a mucha gente la puede tener en la cabeza, es el techo de Altamira, como un grupo de bisontes, pues quizás es que eso es una de las cosas interesantes. Quizá en el arte rupestre paleolítico hay muchas más escenas de las que creíamos. Uh-huh. Y los investigadores nos cerrábamos a verlas, pero quizá eran no escenas como tal, pero sí como retratos de grupos de animales. Y eso es muy interesante, porque al final nos acerca un poco a comprender la mente y meternos un poco en la cabeza de aquellos artistas de los que nos separan tantos miles de años, ¿no? Uh-huh.
Hombre, España yo creo que todavía puede aportar un montón de cosas en las profundidades. Uh-huh. Si hay gente como tú que sigue investigando, que sigue disfrutando, que se sigue emocionando y que encima hace su tesis, ni más ni menos, que para seguir investigando y profundizando, para darnos información a todo el mundo, yo creo que es algo que nos interesa a todos. Raquel, ¿se ha publicado en algún medio científico lo que has conseguido? ¿Está teniendo ya cierta repercusión a nivel internacional?
Pues sí, la verdad es que sí, se ha publicado en una revista científica de bastante prestigio, que es como, digamos, una de las primeras revistas de arqueología que se editaron a finales del siglo XIX, que se llama Antiquity. Es una revista científica muy importante en arqueología, donde los grandes popes de la arqueología han publicado, y luego además se está haciendo eco en otros medios, como Life Science, que es un medio, digamos, de divulgación de noticias científicas australiano, alguna revista también online de arqueología de Nueva York. O sea, que al final ha tenido así bastante eco. Ha sido, la verdad es que estamos muy contentos el equipo con eso.
Ya me imagino, sobre todo por todo el trabajo que hay detrás y sobre todo lo que se está empezando a conseguir.
Sí.
Fíjate, hay una cosa, Raquel, que me llama mucho la atención, es que pensando en el paleolítico, en la prehistoria, me imagino a los hombres y mujeres de aquella época sobreviviendo. Con esto quiero decir que yo les veo que están todo el tiempo buscando comida, que están intentando cobijarse y a la vez protegiéndose de los ataques de los animales, por ejemplo. Así que me parece mágico el hecho de que hubiera artistas, todo eso, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, es increíble, pero es verdad que el ser humano tiene esa, como esa característica que quizá es una de las que más le pueden diferenciar de otros animales. Eso lo comenta mucho, que seguro que mucha gente lo conoce, Juan Luis Arzuaga, el gran paleontólogo, sí, que tenemos aquí, un tesoro que tenemos aquí en este país, y él siempre comenta, ¿no?, que el ser humano tiene como ese gusto por la belleza, por la estética, por lo bello, que es el único animal que lo tiene, ¿no? Y entonces, claro, al final, aunque en la prehistoria pues eran tiempos muy duros porque hacía mucho frío y había que cazar y, en fin, no había que comer, era lo que había en el día, no les faltaba un adorno corporal. Uh-huh. Y eso lo podemos ver como homo sapiens que somos, aunque eso podría tratarse un poco de actualismo, pero es un reflejo de cómo debían ser aquellas sociedades, como las tribus de cazadores y recolectores hoy en día no les falta una pluma, un collar, un ornamento que ponerse. Entonces, eso está claro que va innato, ¿no?, en el ser humano. Uh-huh. Y al final, pues el arte es una forma de comunicarse que teníamos y que seguimos teniendo, porque tampoco han cambiado los mensajes, pero el fin es el mismo, esas formas artísticas, sí, y lo ha tenido siempre el ser humano, ¿no? Entonces, uh-huh, esa compañía dentro de las cuevas que te da un bisonte pintado en la pared, pues la de repente la convierten en un hogar, ¿no? Es muy distinta cuando se entra en una cueva sin pintar a cuando se entra en una cueva que está decorada, de repente te sientes como en casa. Uh-huh. Esa sensación se tiene, son sensaciones, ¿no? Pero, claro, pero eso ocurre.
Desde luego que sí. Pues Raquel, no te voy a quitar más tiempo. Ha sido un placer conocerte. Sí que me gustaría que compartieses con la gente que te está escuchando, con nuestra comunidad de ponedores, pues dónde te pueden seguir, si podemos ver tu trabajo. No sé, creo que ahora mismo estás pues poniendo los dientes largos a toda la audiencia.
Sí, pues nada, pues yo encantada. Si quieren ver mi trabajo, tengo, no sé, las redes sociales, tengo Instagram y tengo Twitter. Con poner mi nombre, que has dicho, Raquel Aciaín, en Twitter o en Instagram, les va a salir y podrán ver fotografías, el trabajo en cuevas. Voy contando también de vez en cuando vamos sacando cosas nuevas. Entonces, bueno, pues ahí, si quieren, me pueden seguir y estaré encantada. Vamos. Uh-huh. Un placer.
Genial. Muy bien, Raquel. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Muchísimas gracias a ti, Pulpo. Buenas noches.
Hasta ahora.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you. In your eyes, I know it hurts to smile, but you try to. Oh, you try to.
When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you. In your eyes, I know it hurts to smile, but you try to. Oh, you try to. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. Something burning inside you. Oh, inside you. You always try to hide the pain. You always know.
Son las 2, la 1 en Canarias.